Okay, girls, today I'm giving you the inside scoop on my favorite place to save this spring. At Ross, it's the spot to get everything you need at prices you'll love. Because when you find brand names for 20 to 60% off other retailers' prices, you'll definitely be finding your next favorite outfit and more. Trust me, you don't want to miss out on these deals on your favorite dresses and tops. And at this price, you might as well throw in a new purse or pair of shoes too. But Ross isn't just about savings, they're about giving back. This year, Ross and their customers raised over $4.1 million to support the Boys and Girls Club and local youth programs to help kids and families thrive. Seriously, just visit your local Ross and see for yourself, because I know you like to keep your closet full and your costs low. So what are you waiting for? Say yes for less at your local Ross.
Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Uncertainty, self-doubt, stressing about not knowing where to start. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Word art. Sorry, live, laugh, lovers. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today.
Audiolibros y más presenta. El árbol del relámpago. Un libro escrito por Patrick Rothfuss. Al atardecer, aves y abejas. Sin idea alguna de dónde podría encontrar a Rike, Bast regresó al árbol del relámpago. Justamente se había sentado en su lugar habitual cuando una jovencita entró en el claro. Ella no se detuvo en la piedra grisácea. En vez de eso, recorrió rectamente el lado de la colina. Era más joven que los otros, 6 o 7. Usaba un vestido azul claro y tenía listones violetas intenso, entrelazados a través de su cabello, esmeradamente rizado. Ella nunca había ido al árbol de relámpago antes, pero Bast la había visto. Incluso si no lo hubiera hecho, él hubiese adivinado por sus finas vestimentas y el olor de aguas de rosas que ella era Viet, la hija más joven del alcalde. Subió la baja colina suavemente, llevando algo peluda en la curvatura de su brazo. Cuando llegó a la cima de la colina se detuvo, ligeramente inquieta, pero en espera todavía. Bast la miró silenciosamente por un momento.
¿Conoces las reglas?,
preguntó. Ella se detuvo, listones violetas en su cabello. Estaba obvia y ligeramente asustada, pero su labio inferior sobresalía, desafiante, y asintió.
«¿Sí? ¿Cuáles son?»
La jovencita lamió sus labios y empezó a recitar con una voz cantarina.
«Nadie más alto que la piedra»,
señaló a la caída piedra grisácea a los pies de la colina.
«Ven al árbol negro, ven solo».
Se llevó el dedo a sus labios, imitando un ruido callado.
«Shh, sin decirle».
«Espera»,
Bast la interrumpió.
«Di las últimas dos líneas mientras tocas el árbol».
La niña palideció un poco a eso, pero dio un paso adelante y puso su mano contra la madera blanqueada por el sol del ya muerto árbol. La niña aclaró su garganta de nuevo. Hizo una pausa, sus labios moviéndose silenciosamente, como si recorriera el comienzo de un poema, hasta encontrar el verso correcto nuevamente.
«Sin decirle a ningún adulto lo que se ha dicho. No sé qué relámpago te mate».
Cuando dijo las últimas dos palabras, Viet jadeó y retiró su mano, como si algo hubiese quemado o mordido sus dedos. Sus ojos abrieron al ver las yemas de sus dedos y descubrir que estaban de un intocable, rosa saludable. Bast escondió una sonrisa detrás de su mano.
«Bien, entonces, ya conoces las reglas. Yo guardo tus secretos y tú los míos. Puedo responder tus preguntas o ayudarte a resolver un problema».
Se sentó de nuevo, su espalda recargada en el árbol, y quedó al nivel de los ojos de la niña.
«¿Qué es lo que quieres?»
La niña sacó la pequeña bola de pelo blanca que cargaba bajo el brazo. Maulló.
«¿Este gato es mágico?»,
preguntó. Bast tomó el gato entre sus manos y lo observó por un momento. Era una cosa dormilona, casi completamente blanca,
con un ojo azul y el otro verde. «Lo es, definitivamente», dijo, ligeramente sorprendido. «Por lo menos, un poco». Y se lo devolvió. Ella sintió seriamente.
«Quiero llamar a la princesa Rollo Glaciado».
Bast solo la miró, perplejo. «Bien». La niña frunció el ceño.
«No sé si es niño o niña».
«Oh», dijo Bast. Estiró su mano, acarició al gato y se la devolvió. «¡Es una niña!» La hija del alcalde estrechó las cejas.
«¿Estás mintiendo?»
Bast pestañeó. Luego rió.
«¿Por qué me creíste la primera vez y no la segunda?»
«Yo ya sabía que es una gatita mágica»,
dijo Viet, poniendo los ojos en blanco con exasperación.
«Solo quería estar segura, pero no está usando un vestido, no tiene cintas o un moño. ¿Cómo sabes que es niña?»
Bast abrió la boca para responder y la cerró de nuevo. Ella no era la hija de algún granjero. Tenía una institutriz y un armario lleno de ropa. No gastaba su tiempo en perseguir ovejas y cerdos y cabras. Nunca había visto nacer a un cordero. Tenía una hermana mayor, pero no hermanos. Dudó por un momento. Prefería no mentirle, no aquí. Pero él no había prometido responder a sus preguntas. No había hecho ninguna clase de acuerdo con ella, lo cual hacía las cosas más fáciles, y era mucho más sencillo que esperar la visita de un alcalde enfurecido a la posada Roca de Guía, preguntando cómo es que su hija repentinamente conoce la palabra pene.
«Le hago cosquillas en la barriga»,
Bass dijo con facilidad.
«Y si me guiña, sé que es una niña».
Eso contestó a Viet y asintió con seriedad.
«¿Cómo puedo hacer para que mi padre me deje quedármela?»
¿Se lo has preguntado amablemente?
«Papi odia a los gatos».
«¿Rugaste y lloraste?»
Asintió.
«¿Gritaste y armaste una escena?»
Ella puso los ojos en blanco y dio un suspiro de exasperación.
«Ya he intentado todo eso. De ser así, no estaría aquí».
Bast pensó durante un momento.
«Bien. Primero, tienes que conseguir algo de comida que te dure un par de días. Galletas, salchichas o manzanas. Escóndela en tu habitación donde nadie la encuentre. Ni siquiera tu institutriz, ni siquiera la criada. ¿Tienes algún lugar así?»
La niña asintió.
«Después, ve a preguntarle a tu papi una vez más. Sé amable y educada. Si vuelve a decir que no, no te enfades. Solo dile que adoras a la gatita. Di que si no la puedes tener, temes que te pondrás tan triste que morirás».
«Aún así dirá que no».
Bast se encogió de hombros.
«Probablemente, pero aquí viene la segunda parte. Esta noche, en la cena, no comas nada, ni siquiera el postre».
La niña comenzó a decir algo, pero Bast levantó una mano.
«Si alguien te pregunta, solo di que no tienes hambre. No menciones a la gatita. Cuando estés en tu habitación esta noche, coma un poco de la comida que escondiste».
La niñita se quedó pensativa. Bast continuó.
«Mañana, no te levantes de la cama. Di que estás muy cansada. No comas el desayuno. No comas el almuerzo. Puedes beber un poco de agua, pero solo sorbos. Solo quédate en cama. Cuando pregunten cuál es el problema».
Ella se iluminó.
«Les digo que quiero a mi gatita».
Bast sacudió la cabeza con expresión sombría.
«No, eso lo arruinaría. Solo di que estás cansada. Si te dejan sola, puedes comer. Pero sé cuidadosa. Si te atrapan, jamás tendrás a tu gatita».
Esta vez, la niña estaba escuchando más atentamente, su ceño fruncido por la concentración.
«En la cena estarán más preocupados. Te ofrecerán más comida, tu favorita. Sigue diciendo que no tienes apetito, que solo estás cansada. Solo quédate ahí. No hables. Haz eso durante todo el día».
«¿Puedo levantarme a hacer pipí?»
Bast asintió.
«Pero recuerda actuar cansada, sin jugar. Al día siguiente, estarán asustados. Llevarán a un doctor. Tratarán de alimentarte a la fuerza. Intentarán de todo. En algún momento, tu padre estará ahí, y él te preguntará cuál es el problema».
Bast le sonrió.
«Ahí es cuando comienzas a llorar, sin aullar, sin balbucear, solo lágrimas,
Solo quédate ahí y llora. Entonces, di que extrañas mucho a tu gatita. Extrañas tanto a tu gatita que ya no quieres seguir viva. La niñita pensó en ello durante un largo minuto, acariciando con una mano a su gatita con la mente ausente. Finalmente asintió.
De acuerdo.
Se giró para irse. Espera, dijo Bast rápidamente. Te di lo que querías. Ahora me debes. La niña se volteó. Su expresión, una extraña mezcla de sorpresa y ansiosa vergüenza.
No traje dinero,
dijo sin mirarle a los ojos. Dinero no. Te di dos respuestas y una manera de conservar a tu gatita. Me debes tres cosas. Pagas con regalos y favores. Pagas en secreto. Ella pensó durante un momento.
Papi esconde la llave de su caja fuerte dentro del reloj de sobremesa.
Bast asintió con aprobación. Ese es uno. La niña miró al cielo, aún acariciando a su gatita.
Una vez vi a mi mamá besar a la criada.
Bast alzó una ceja ante eso. Ese es otro. La niña puso un dedo en su oreja y la meneó.
Ese es todo, creo.
¿Qué hay de un favor entonces? Necesito que me arregles dos docenas de margaritas con tallos largos y un listón azul y dos brazadas de brezo de joya. En el rostro de Viet se formó una mueca de confusión.
¿Qué es brezo de joya?
Flores, dijo Bast con gesto perplejo. Tal vez tú les llamas bálsamos. Crecen salvajes por todo el lugar, dijo, haciendo un amplio gesto con ambas manos.
¿Te refieres a los geranios?
Bast negó con la cabeza. No, tienen los pétalos espaciados y son como de ese tamaño. Hizo un círculo con su pulgar y el dedo de en medio. Son amarillos y naranjas y rojos. La niña lo quedó viendo fijamente en blanco. La viuda Kirill las mantiene en la caja de su ventana. Cuando tocas las vainas de las semillas, saltan. El rostro de Viet se iluminó.
Oh, tú dices las no me toques,
dijo ella, su tono más que ligeramente condescendiente.
Puedo traerte un puñado de esas, eso es fácil.
Se giró para bajar corriendo por la colina. Bast la llamó antes de que pudiera dar seis pasos. ¡Espera! Cuando ella se dio la vuelta, él le preguntó. ¿Qué vas a decir si alguien te pregunta para quién son esas flores que estás recogiendo? Ella puso los ojos en blanco de nuevo.
Les digo que no es de su estúpida incumbencia, porque mi papi es el alcalde.
Después de que Viet se marchara, un fuerte silbido hizo que Bast mirara hacia abajo de la colina, hacia donde estaba el itinolito. No había niños esperando ahí. El silbido vino de nuevo, y Bast se puso en pie, estirándose a lo alto y a lo ancho. Hubiera sorprendido a la mayoría de las doncellas del pueblo lo fácil que identificó la figura que estaba a la sombra de los árboles, al borde del claro, a 60 metros de distancia. Bast se paseó hacia abajo por la colina, a través del campo de hierba y hacia dentro de la sombra de los árboles. Había un chico mayor con una cara llena de manchas y nariz respingada. Tendría tal vez 12 años y su camisa y pantalones eran demasiado pequeños para él, mostrando demasiado sus muñecas sucias en las mangas y sus tobillos desnudos abajo. Estaba descalzo y tenía un ligero olor a agrio. «¡Raik!» La voz de Bast no contenía nada del tono amistoso y bromista que usaba con los otros niños del pueblo. «¿Cómo está el camino a Tinue?»
«Es un largo y jodido camino»,
dijo el niño amargamente, sin mirar a Bast a los ojos.
«Vivimos en el culo de la nada».
«Veo que tienes mi libro». El chico se lo tendió.
«No trataba de robarlo»,
murmuró rápidamente.
«Solo necesitaba hablar contigo».
Bast tomó el libro en silencio.
«No rompí las reglas, ni siquiera entré en el claro, pero necesito ayuda, pagaré por ella».
«Me mentiste, Raik», dijo Bast con voz sombría.
«¿Y no pagué por ello?»,
demandó el muchacho, enfadado, alzando la vista por primera vez.
«¿No lo pagué 10 veces? ¿No hay suficiente mierda en mi vida como para pilarle más mierda encima?»
«Y no viene el caso porque ahora ya eres demasiado grande», dijo Bast llanamente.
«¡No es cierto!»
El niño dio un paso, luego se encogió de hombros y tomó una bocanada de aire, visiblemente forzando su temperamento para controlarse de nuevo.
«Tam es más grande que yo y aún así puede ir al árbol», Solo soy más alto que él.
Esas son las reglas.
¡Es una regla de mierda!,
gritó el chico, con las manos empuñadas de enojo.
Y tú eres un pequeño hijo de puta que merece más castigo del que le dan.
Entonces hubo silencio, roto solamente por la respiración entrecortada del chico. Los ojos de Reich estaban clavados en el suelo. Estaba temblando y tenía los puños apretados a los costados. Los ojos de Vast se estrecharon ligeramente. La voz del chico era áspera.
«Solo uno. Solo un favor. Solo por esta vez. Es uno grande, pero voy a pagar. Voy a pagar el triple».
Vast respiró hondo y soltó el aire como un suspiro.
«Reich, yo... Por favor, Vast».
Todavía estaba temblando, pero Vast se dio cuenta de que en la voz del chico ya no había enojo.
«Por favor».
Con los ojos todavía en el suelo, dio un paso vacilante hacia adelante.
«¿Solo por favor?».
Su mano se extendió y quedó allí sin rumbo, como si no supiera qué hacer con ella. Finalmente asió de la manga de la camisa de Vast y tiró una vez, débilmente, antes de dejar caer la mano a su lado.
«Simplemente no puedo arreglar esto por mi cuenta».
Reich miró hacia arriba, con los ojos llenos de lágrimas. Su rostro estaba retorcido en un nudo de rabia y miedo. Un niño demasiado joven para no llorar, pero aún así, lo suficientemente adulto como para no dejar de odiarse a sí mismo por hacerlo.
«Necesito que te deshagas de mi papá»,
dijo con la voz quebrada.
«No sé cómo. Podría apuñalarlo mientras está dormido, pero mi madre se enteraría. Él bebe y le pega, y ella llora todo el tiempo, y luego la golpea más».
Reich estaba mirando al suelo otra vez. Las palabras salían a borbotones.
«Yo podría llevarlo cuando está borracho a alguna parte, pero es tan grande, no lo podría mover. Te encontrarían el cuerpo y luego los guardias del rey me atraparían. No podría mirar a mi madre a los ojos entonces. No sé si ella lo supiera. No puedo pensar en lo que eso le haría. Si ella supiera que yo soy el tipo de persona que mataría a su propio papá».
Miró hacia arriba entonces, con el rostro furioso y los ojos rojos por el llanto.
«Lo haría aún así. Lo mataría. Solo tienes que decirme cómo».
Hubo un momento de silencio.
«Está bien», dijo Vast.
Bajaron al río donde podrían tomar agua, y Reich podría lavarse la cara y reponerse un poco. Cuando el rostro del muchacho estuvo más limpio, Vast notó que no todas las manchas eran de tierra. Era fácil equivocarse, dado que el sol de verano le había bronceado la piel de un color avellana. Incluso una vez limpio, era difícil decir qué eran las débiles sombras de moretones. Pero, cierto o no, los ojos de Vast eran agudos, mejillas y mandíbula, una sombra alrededor de una flaca muñeca. Y cuando se inclinó para beber en el arroyo, Vast vislumbró la espalda del muchacho.
«Entonces», dijo Vast, mientras estaban sentados junto al arroyo, «¿qué es exactamente lo que quieres? ¿Quieres matarlo o quieres que solo se vaya?».
«Si solo se fuera, nunca dormiría otra vez por la preocupación de que regresa tramando algo»,
dijo Reich, y luego se quedó callado por un rato.
«Se había ido dos veces».
Sonrió levemente.
«Esos fueron buenos tiempos, solo yo y mi mamá. Era como mi cumpleaños todos los días cuando despertaba, y él no estaba ahí. No sabía que mi mamá podía cantar».
El joven se quedó en silencio de nuevo.
«Pensé que se había caído borracho en algún lugar y que finalmente se había roto el cuello. Pero solo había intercambiado un año de pieles por dinero para beber. Solo había estado en su cabaña de casa, embotado y ebrio por medio mes, a no más de una milla».
El chico sacudió su cabeza, con más firmeza esta vez.
«No, si se va, no permanecerá lejos».
«Me puedo imaginar la manera. Me dedico a esto. Pero necesitas decirme qué es lo que quieres realmente».
Reich se sentó un buen rato, apretando los dientes y relajando la mandíbula alternativamente.
«Lejos»,
dijo al fin. La palabra parecía engancharse en su garganta.
«Mientras se vaya para siempre, si es que puedes hacerlo realmente».
«Puedo hacerlo».
Reich miró sus manos un largo momento.
«Lejos, entonces. Yo lo mataría. Pero ese tipo de cosas no están bien. No quiero ser ese tipo de hombre». Uno no debería tener que matar a su papá.
Lo puedo hacer por ti, dijo Vast fácilmente. Rike se sentó un rato. Finalmente sacudió la cabeza.
Es lo mismo, ¿verdad? De todas maneras, soy yo. Y sería más honesto si lo hiciera con mis manos en lugar de con mi boca.
Vast asintió. De acuerdo, entonces, que se vaya para siempre.
Y pronto.
Vast suspiró y alzó la mirada hacia el sol. Todavía tenía cosas que hacer ese día. Los engranajes de sus deseos no se detendrían reclinando porque un granjero hubiera bebido demasiado. Emberly iba a darse su baño pronto. Se suponía que debía conseguir unas zanahorias. No le debía nada al chico, ni mucho menos. Más bien era al revés. El chico le había mentido. Había roto su promesa.
«Tiene que ser pronto», dijo Rike. «Cada vez es peor. Yo puedo correr, pero mi ama no puede. Y el pequeño Vip tampoco puede, y...»
«Está bien, está bien», lo cortó Vast, agitando las manos. «Pronto». Rike tragó saliva.
«¿Qué me va a costar?»,
preguntó con ansiedad.
«Mucho»,
dijo Vast, sombrío. «No estamos hablando de lazos y botones. Piensa cuánto deseas esto. Piensa cuán grande es». Miró al niño a los ojos y él le mantuvo la mirada. «Tres veces eso es lo que me debes, más un extra por el pronto». Miró intensamente al niño. «Piensa mucho en eso». Rike se había puesto un poco pálido, pero asintió sin retirar la mirada.
«Pues toma lo que quieras de mí, pero nada de mi mamá. No tiene mucho que no se lo haya bebido ya mi papá».
«Ya lo arreglaremos, pero no será nada de ella, lo prometo». Rike respiró hondo y asintió secamente.
«Muy bien, ¿por dónde empezamos?»
Vast señaló el arroyo. «Encuentra una piedra de río con un agujero y tráemela». Rike lo miró extrañado.
«¿Quieres una piedra de las hadas?»
«¿Piedra de las hadas?» Vast lo repitió con una burla tan mordaz que Rike se ruborizó avergonzado. «Ya eres mayorcito para esas tonterías». Vast miró al niño. «¿Quieres mi ayuda o no?»
«La quiero»,
dijo Rike con un hilo de voz. «Entonces quiero una piedra de río». Vast señaló de nuevo el arroyo. «Tienes que ser tú quien la encuentre. No puede ser nadie más. Y tienes que encontrarla seca en la orilla». Rike asintió. «¿De acuerdo? ¡Ve!» Rike se fue y Vast volvió al árbol del relámpago. No había niños esperando para hablar con él, así que dejó pasar el tiempo. Tiró piedras al arroyo y hojeó Selum Tinture, mirando algunas de las ilustraciones. Calcificación, titulación, sublimación. Bran, felizmente no azotado y con una mano vendada, le trajo dos bollos dulces envueltos en un pañuelo blanco. Vast se comió uno y reservó el segundo. Viet trajo brazadas de flores y un delicado lazo azul. Vast tejió una corona con las margaritas, entrelazando el lazo entre los tallos. Entonces, mirando el sol, vio que casi era la hora. Vast se quitó la camisa y la llenó con la riqueza amarilla y roja de los no me toques que Viet le había traído. Añadió el pañuelo y la corona. Entonces buscó un palo e hizo un atillo para poder llevarlo todo más fácilmente. Echó a caminar hacia el puente donde estaba el itinolito. Después avanzó hacia las colinas alrededor del acantilado, hasta que encontró el sitio que Costrel había descrito. Estaba inteligentemente escondido, y el arroyo se curvaba remolinándose en un bonito y pequeño estanque, perfecto para un baño privado. Vast se sentó detrás de unos arbustos, y después de casi media hora de espera, cayó en un sopor. El seco crujido de una ramita y el fragmento de una lenta canción lo despertaron, y al mirar hacia abajo, vio a una mujer joven que avanzaba prudentemente por la empinada ladera hacia el borde del agua. Moviéndose sigilosamente, Vast se escabulló aguas arriba llevando su atillo. 2 minutos más tarde, estaba arrodillado sobre la hierba de la orilla con el montón de flores a su lado. Cogió una flor amarilla y sopló delicadamente sobre ella. Al rozar su aliento sobre los pétalos, su color se desvaneció y cambió a un delicado azul. La soltó y la corriente se la llevó lentamente aguas abajo. Vast tomó un puñado de ramilletes
rojos y naranjas, y sopló sobre ellos de nuevo. También cambiaron hasta ser de un pálido y vibrante azul. Los esparció sobre la superficie del agua. Lo hizo dos veces más, hasta que ya no quedaron más flores. Entonces, cogió el pañuelo y la corona de margaritas y volvió corriendo río abajo hasta el acogedor hueco junto al olmo. Había sido lo bastante rápido como para llegar, justo cuando Emerly estaba llegando al borde del agua. Suave, silencioso, se arrastró hasta el frondoso olmo. Incluso llevando en una mano el pañuelo y la corona, trepó por el tronco con la agilidad de una ardilla. Bast se tumbó sobre una rama baja, cubierto tras las hojas, respirando rápido, pero no fuerte. Emberly se estaba quitando las medias y dejándolas cuidadosamente en un seto cercano. Su pelo era de un rojo dorado bruñido y caía en perezosos rizos. Su cara era dulce y redonda, una encantadora sombra de pálido y rosa. Bast sonrió cuando la vio mirar alrededor, primero a la izquierda, luego a la derecha. Entonces empezó a desatar su corpiño. Su vestido era de un azul anciano pálido, con bordes de color amarillo, y cuando lo extendió en la orilla, llameó y se desplegó como el ala de un gran pájaro. Quizás algún fantástico híbrido entre un pinzón y un arrendajo. Vestida solo con un camisón blanco, Emberly miró alrededor de nuevo, izquierda y luego derecha. Entonces, se deshizo de él. Un movimiento fascinante. Dejó la prenda de lado y se quedó ahí de pie, desnuda como la luna. Su piel cremosa con pecas era fascinante. Sus caderas amplias y hermosas, las puntas de sus pechos, pinceladas con el más pálido rosa. Correteó dentro del agua, lanzando una serie de pequeños grititos consternados por su frialdad. Para ser justos, no se parecían a los de un cuervo, pero sí que podían tener cierta similitud con los de una garza. Emberly se lavó un poco, chapoteando y temblando. Se enjabonó, sumergió su cabeza en el agua y volvió a la superficie resoplando. Mojado, su cabello tomó el color de las cerezas maduras. Fue entonces cuando el primero de los no me toques llegó, traído por la corriente. Lo miró flotar con curiosidad y empezó a enjabonar su cabello. Más flores aparecieron. Bajaron por el arroyo y trazaron círculos alrededor de ella, atrapadas en el lento remolino del estanque. Las miró asombrada. Entonces, pescó con ambas manos un puñado del agua, se las llevó a la cara y respiró hondo para olerlas. Se rió encantada y se sumergió, para emerger en medio de las flores, con el agua raudales sobre su pálida piel, corriendo sobre sus pechos desnudos. Las flores se aferraron a ella, como si no quisieran dejarla ir. Fue entonces cuando Bast se cayó del árbol. Hubo un breve garabateo loco de dedos sobre corteza, un poco de chillido, y golpeó el suelo como un saco de sebo. Quedó tendido sobre su espalda en la hierba y dejó escapar un débil y quejumbroso gemido. Oyó un chapoteo, y entonces Emberly apareció sobre él. Sostenía su camisón blanco frente a ella. Bast miró hacia arriba, desde donde estaba tumbado en la alta hierba. Había tenido suerte de aterrizar en aquel parche de césped elástico, amortiguado con hierba alta y verde. Unos pies hacia uno de los lados, y se habría deshecho contra las rocas. 5 pies hacia el otro lado, y habría acabado revolcándose en el barro. Emberly se arrodilló junto a él, su piel pálida, su cabello oscuro. Un ramillete aferrado a su cuello. Era del mismo color que sus ojos, un pálido y vibrante azul.
¡Oh!,
dijo Bast feliz al mirar hacia ella. Sus ojos estaban levemente aturdidos.
«Eres mucho más hermosa de lo que me imaginé».
Alzó la cabeza con la idea de acariciar sus mejillas para encontrarse con que estaba sujetando la corona y el pañuelo atado.
«¡Ah! Te he traído algunas margaritas también. Y un bollo dulce».
«Gracias»,
dijo ella cogiendo la corona de margaritas con ambas manos. Tuvo que soltar su camisón para poder hacerlo. Cayó sobre la hierba. Bast pestañeó, sin encontrar palabras momentáneamente. Emberly inclinó la cabeza para mirar la corona. El lazo era de un llamativo azul anciano, pero no se acercaba a la hermosura de sus ojos. La alzó con ambas manos y se la puso orgullosamente sobre la cabeza, con sus brazos todavía alzados. tomó un largo aliento. Los ojos de Bast resbalaron de su corona. Ella le sonrió indulgente. Bast tomó aliento para hablar, pero se detuvo y aspiró por la nariz. Madre Selva.
¿Me has robado el jabón?
Preguntó incrédulo. Emberly rió y lo besó. Un buen rato más tarde, Bast tomó el largo camino de regreso al árbol del relámpago, dando un largo rodeo sobre las colinas al norte del pueblo. Las cosas eran más rocosas por ese camino. No había terreno llano para sembrar. La superficie demasiado traicionera para pastar. Incluso con las indicaciones del niño, le tomó a Bast un rato encontrar la destilería de Martin. Sin embargo, tenía que reconocerle el mérito al viejo bastardo loco. Entre las zarzas, desprendimientos de rocas y árboles caídos, no había la posibilidad alguna de que se hubiese tropezado con ello, accidentalmente. Encajonado como estaba en una pequeña cueva, dentro de la caja de un valle lleno de maleza. La destilería no era ningún artilugio chapucero, montado con viejas ollas y alambres retorcidos. Era una obra de arte. Había barriles y grandes espirales de tubo de cobre. Una gran tetera de cobre, del doble de tamaño que un lavamanos, y un fogón para calentarlo. Un canal de madera recorría el techo, y hasta que Bast no lo siguió hasta afuera, no se dio cuenta de que Martin recolectaba agua de lluvia y la llevaba a sus barriles de refrigeración. Al ver aquello, Bast sintió la repentina urgencia de consultar el Selum Tinture y aprender cómo se llamaban las diferentes piezas que componían aquella destilería y para qué servían. Solo entonces se dio cuenta de que se había dejado el libro en el árbol del relámpago. Así que en vez de eso, Bast hurgó en el lugar hasta que encontró una caja llena de una variada colección de contenedores, 2 docenas de botellas de todo tipo, jarras de barro, frascos viejos. 1 docena estaban llenos. Ninguno llevaba etiqueta de ningún tipo. Bast levantó una botella alta que había, obviamente, en alguna ocasión contenido vino. Quitó el corcho, lo olfateó cautelosamente. Entonces tomó un prudente sorbo. En su rostro floreció un amanecer de alegría. Había medio esperado trementina, pero esto era bueno. No estaba completamente seguro. Dio otro trago. ¿Había algo de manzana y cebada? Bast tomó un tercer trago, sonriendo. Como fuera que se llamase, era estupendo, suave y fuerte, y un poquito dulce. Martin podía estar loco como un tejón, pero, claramente, sabía sobre su licor. Pasó más de una hora antes de que volviera hacia el árbol del relámpago. Raik no había vuelto, pero Selum Tinture lo esperaba allí en buen estado. Por primera vez que él recordase, se alegraba de ver el libro. Lo abrió en el capítulo de destilación y leyó durante media hora, asintiendo para sí en varios puntos. Lo llamaban serpentín de condensación. Pensó que parecía algo importante. En cierto momento cerró el libro y suspiró. Había algunas nubes moviéndose, y seguro que no era buena idea dejar el libro sin vigilancia de nuevo. Su suerte no duraría para siempre, y se estremeció al pensar en lo que pasaría si el viento tirase el libro a la hierba y arrancara unas páginas. Si hubiera una lluvia repentina.
Okay, girls, today I'm giving you the inside scoop on my favorite place to save this spring. At Ross, it's the spot to get everything you need at prices you'll love. Because when you find brand names for 20 to 60% off other retailers' prices, you'll definitely be finding your next favorite outfit and more. Trust me, you don't want to miss out on these deals on your favorite dresses and tops. And at this price, you might as well throw in a new purse or pair of shoes too. But Ross isn't just about savings. They're about giving back. This year, Ross and their customers raised over $4.1 million to support the Boys and Girls Clubs and local youth programs to help kids and families thrive. Seriously, just visit your local Ross and see for yourself. Because I know you like to keep your closet full and your costs low. So what are you waiting for? Say yes for less at your local Ross.
Location, the lab. Quentin only has 24 hours to sell his car. Is that even possible? He goes to Carvana.com.
What is this, a movie trailer?
He ignores the doubters, enters his license plate. Wow, that's a great offer. The car is sold, but will Carvana pick it up in time for...
They'll literally pick it up tomorrow morning. Done with the dramatics?
Car selling in record time.
Save your time. Go to Carvana.com and sell your car today. Pickup fees may apply.
Así que Bast vagó de regreso a la posada Roca de Guía y se deslizó silencioso por la puerta de atrás. Pisando cuidadosamente, abrió un armario y metió el libro dentro. Había recorrido la mitad de su silencioso camino hacia el exterior cuando oyó pasos tras él.
«Ah, Bast», dijo el posadero. «¿Has traído las zanahorias?»
Bast se quedó helado, pillado embarazosamente a hurtadillas. Se enderezó y sacudió inconscientemente sus ropas.
«No, no he encontrado el momento todavía, Reggie».
El posadero lanzó un profundo suspiro.
«No te estoy pidiendo un...»
Se detuvo y olfateó. Entonces miró al hombre moreno de cerca.
«¿Estás ebrio, Bast?»
Bast pareció ofendido.
«¡Reggie!»
El posadero puso los ojos en blanco.
«De acuerdo. ¿Has estado bebiendo?»
«He estado investigando. ¿Sabes que Loco Martin tiene una destilería?»
«No lo sabía»,
dijo el posadero, dejando claro por su tono que no encontraba esa información especialmente emocionante.
«Y Martin no está loco, solo tiene un puñado de desafortunadas y poderosas compulsiones, y un toque de psicosis de guerra de cuando era soldado».
«Bueno, bien», dijo Bast despacio.
«Lo sé, porque me lanzó a su perro y cuando trepé a un árbol para salvarme, trató de cortarlo. Pero también, aparte de esas cosas, está loco, loco de verdad».
«Bast», el posadero le reprendió con la mirada.
«No estoy diciendo que sea malo, Reggie. Ni siquiera estoy diciendo que no me guste. Pero créeme, conozco la locura. Su cabeza no se asienta como la de una persona normal».
El posadero asintió aprobatorio, pero impaciente.
«Lo he notado».
Bast abrió la boca y pareció confundido.
«Nah, ¿de qué estábamos hablando?»
«Del avanzado de tu investigación», contestó el posadero, mirando a través de la ventana.
«A pesar del hecho de que apenas ha sonado la tercera campanada».
«Ah, bien», dijo Bast, emocionado. «Sé que Martin tiene una cuenta pendiente desde hace ya casi un año, y sé que tú has tenido problemas para saldar cuentas porque él no tiene nada de dinero».
«No usa dinero»,
lo corrigió amablemente el posadero.
«Es lo mismo, Reggie, y no cambia el hecho de que no necesitamos otro saco de cebada. La despensa se ahoga en cebada, pero ahora que sabemos que tiene una destilería...»
El posadero ya estaba sacudiendo la cabeza.
«No, Bast, no voy a envenenar a mis clientes con vino de alambique. No tienes ni idea de lo que acaba conteniendo eso».
«Sí lo sé, Reggie», dijo Bast lastimeramente. «Ethel, acetatos y metanos, y lixiviación de estaño. No hay nada de eso». El posadero pestañeó, obviamente tomado por sorpresa.
«¿Has estado leyendo Selum Tinture?»
«Lo hice, Reggie, por la mejora de mi educación y mi deseo de no propagar el veneno. He probado un poco, Reggie, y puedo decir con seguridad que Martin no está haciendo vino de alambique. Es algo asombroso, a medio camino del Riz, y eso no es algo que yo diga a la ligera».
El posadero acarició su barbilla pensativo. «¿Dónde conseguiste algo para probarlo?»
«Negocié por él», dijo Bast, bordeando fácilmente el filo de la verdad. «Estaba pensando que esto no solo le dará una oportunidad a Martin para saldar su cuenta, sino que también nos ayudará a nosotros a conseguir nueva mercancía. Eso es más difícil de lograr. Los caminos no son muy seguros en estos tiempos».
El posadero alzó sus manos, en señal de rendición. «Ya estaba convencido, Bast».
Bast sonrió feliz.
«Honestamente, lo habría hecho solo para celebrar que has leído tu lección por una vez. Pero también sería bueno por Martin. Le dará una excusa para venir más seguido y será bueno para él».
La sonrisa de Bast se desvaneció un poco. Si el posadero lo notó, no lo comentó.
«Enviaré un mensajero a casa de Martin para que le pregunte si quiere venir con un par de botellas».
«Pídele 5 o 6. Empieza a refrescar por la noche. El invierno se acerca».
El posadero sonrió. «Estoy seguro de que Martin se sentirá halagado».
Bast palideció ante esa declaración.
«Por todos los dioses, no, Reggie»,
dijo agitando las manos frente a él y dando un paso hacia atrás.
No le digas que yo beberé de su vino. ¡Me odia!
El posadero ocultó una sonrisa detrás de su mano.
No es gracioso, Reggie. Él me lanza piedras.
No desde hace meses. Martin ha sido perfectamente cordial contigo en sus últimas visitas.
Porque no hay ninguna piedra dentro de la taberna.
Sé justo, Vast. Ha sido civilizado durante casi un año. Incluso ha sido amable. ¿Recuerdas cuando se disculpó contigo hace 2 meses? ¿Alguna vez has oído a Martin disculparse con alguien más en este pueblo? ¿Alguna?
No,
dijo Vast malhumorado. El posadero asintió. Es un gran gesto por su parte. Ha cambiado la página.
Lo sé, murmuró Vast, caminando hacia la puerta trasera. Pero si él está aquí cuando llegue a casa por la noche, cenaré en la cocina.
Rike alcanzó a Vast, incluso antes de que llegara al claro, por no hablar del árbol del relámpago.
¡Lo tengo!,
dijo el muchacho levantando su mano triunfante. La mitad inferior de su cuerpo estaba empapada.
¿Cómo, ya?,
preguntó Vast. El muchacho sintió y sostuvo la piedra entre 2 dedos. Era plana, suave y redonda, un poco más grande que una moneda de cobre.
¿Ahora qué?
Vast se frotó la barbilla por un momento, como tratando de recordar.
Ahora necesitamos una aguja, pero tiene que ser tomada de una casa donde no hayan hombres.
Rike se quedó pensativo un momento. Entonces se acordó.
Puedo conseguir una de la casa de la tía Sally.
Vast se aguantó la necesidad de maldecir. Había olvidado a Sally.
Eso servirá, dijo de mala gana. Pero funcionará mejor si la aguja proviene de una casa donde vivan muchas mujeres. Cuantas más mujeres, mejor.
Rike se quedó pensativo durante otro momento.
Entonces, la viuda Krill, ella tiene una hija.
Pero también tiene un hijo. Una casa donde no vivan ni hombres ni niños.
Pero un lugar donde vivan muchas mujeres,
dijo Rike. Tuvo que pensar en ello durante un largo tiempo.
A la vieja Nan no le agrado, pero reconozco que me daría un alfiler.
Una aguja, recalcó Vast. Y la tienes que pedir prestada. No la puedes robar ni comprar. Ella te la tiene que prestar.
Vast había medio esperado que el muchacho se quejara de los exigentes requisitos, del hecho de que la vieja Nan viviera muy lejos, al otro lado del pueblo, tan al oeste como pudieses llegar, y dentro del territorio que todavía podía considerarse parte del pueblo. Le llevaría 1 hora y media llegar allí, e incluso entonces puede que la vieja Nan no estuviera en casa. Pero Rike no hizo más que suspirar, asintió seriamente, se dio la vuelta, y se fue corriendo, casi volando. Vast continuó hacia el árbol del relámpago, pero cuando llegó al claro, vio una maraña de niños jugando en el itinolito, sin duda esperándolo a él. 4 de ellos. Observándolo desde la sombra de los árboles, que llegaban a su fin en el claro, Vast dudó. Entonces miró hacia el sol antes de deslizarse entre los troncos. Tenía otras cosas que hacer. La granja de los Williams no era una granja en el sentido literal de la palabra. No desde hacía décadas. Los campos habían pasado tanto tiempo en barbecho que apenas eran reconocibles, llenos de zarzas y malas hierbas. El enorme granero había caído en mal estado y la mitad del techo se había abierto hacia el cielo. Caminando a lo largo del sendero a través de los campos, Vast giró en una esquina y vio la casa de Rike. Era totalmente diferente al granero. Era pequeña pero ordenada. Las tejas necesitaban algo de reparación, pero además de eso, lucía acogedora y cómoda. Cortinas amarillas ondeaban hacia afuera de la ventana de la cocina, y había macetas con girasoles y caléndulas. Había un corral con un trío de cabras en un lado de la casa, y un jardín grande y bien cuidado por el otro. Las tablas de la cerca estaban entrelazadas entre sí, de manera muy estrecha, pero Vast pudo ver las líneas rectas de floreciente vegetación en el interior. Zanahorias. Él todavía necesitaba zanahorias. Estirando un poco su cuello, Vast vio muchas cajas largas y rectas detrás de la casa. Dio unos cuantos pasos más hacia ellas, antes de darse cuenta de que eran colmenas. Justo entonces hubo un gran estallido de ladridos, y 2 enormes perros negros con orejas felpudas corrieron desde la casa hacia Vast, aullando con todo lo que tenían. Cuando se acercaron lo suficiente, Bast se apoyó en una rodilla y luchó con ellos en broma, rascándole las orejas y por debajo del collar. Unos minutos después, Bast pudo seguir caminando hacia la casa. Los perros lo siguieron agitando la cola delante de él antes de lanzarse hacia un animal que se encontraba entre las malezas. Bast golpeó gentilmente la puerta principal, aunque luego de todo el escándalo su presencia apenas podía ser ya una sorpresa. La puerta se abrió unos cuantos centímetros y por un momento todo lo que Bast pudo ver fue un pequeño pedazo de oscuridad. Entonces la puerta se abrió un poco más, dejando ver a la madre de Rike. Era alta y su ondulado cabello café se escapaba de la trenza que le caía por la espalda. Abrió por completo la puerta sosteniendo a un pequeño bebé semidesnudo entre sus brazos, su cara redonda escondida contra el pecho mientras se amamantaba entretenido, lanzando pequeños gruñidos. Mirando hacia abajo, Bast sonrió tiernamente. La mujer observó a su hijo y luego le dedicó a Bast una sonrisa cansada.
«Hola, Bast. ¿Qué puedo hacer por ti?»
«Ah, bueno», dijo incómodo, esforzándose para mirarla a los ojos. «Me estaba preguntando, señorita, quiero decir, señora Williams».
«Puedes llamarme Nettie, Bast»,
dijo indulgentemente. Más que unos pocos en el pueblo, consideraban a Bast, de alguna manera, de mente simple, algo que a Bast no le importaba en lo más mínimo. «Nettie», dijo Bast, enseñando su más insinuante sonrisa. Hubo una pausa, y ella se recargó contra el marco de la puerta. Una pequeña niña se asomó detrás de la falda azul de la mujer, nada más que un par de serios ojos negros. Bast le sonrió a la pequeña quien desapareció detrás de la falda de su madre. Nettie observó a Bast con expectación. Finalmente ella sugirió.
«¿Te estabas preguntando...»
«Oh, sí. Me estaba preguntando si tu esposo estaba por aquí».
«Me temo que no. Jason salió a revisar sus trampas».
«Ah, ¿estará de regreso pronto? Estaría encantado de esperar».
«Lo siento, está de cacería. Por lo que se pasará toda la noche despellejando y secando en la choza».
Asintió vagamente hacia las colinas del norte. «Ah», dijo Bast de nuevo. Situado cómodamente en los brazos de su madre, el bebé respiró hondo y luego exhaló dichosamente, quedando tranquilo y lánguido. Nettie miró hacia abajo, luego a Bast, llevándose un dedo a los labios. Bast asintió y se apartó de la puerta, observando cómo Nettie se detenía en el interior, separando con habilidad de su pezón al bebé adormilado con su mano libre, para entonces depositar al niño dentro de una pequeña cuna de madera en el suelo. La niña de ojos negros emergió detrás de su madre y fue a echar una mirada al bebé.
«Llámame si empieza a quejarse»,
dijo Nettie suavemente. La pequeña niña asintió seria, se sentó en una silla cercana y comenzó a mover gentilmente la cuna con el pie. Nettie salió, cerrando la puerta detrás de ella. Caminó lo suficiente para acercarse a Bast, reacomodándose el corpiño inconscientemente. A la luz del sol, Bast notó sus marcados pómulos y espléndida boca. Aún así, estaba más cansada que bonita. Sus ojos negros pesaban con preocupaciones. La mujer alta cruzó los brazos sobre su pecho.
«¿Cuál es el problema entonces?»,
preguntó con cansancio. Bast la observó confundido.
«No hay ninguno. Estaba preguntándome si tu esposo tenía algún trabajo».
Nettie descansó los brazos y lo observó sorprendida.
«Oh,
no hay mucho que hacer para mí en la taberna», dijo Bast tímidamente. «Pensé que tu esposo podría necesitar una mano extra».
Nettie miró alrededor, observando la vieja granja con detenimiento. Su expresión cambió.
«Él pone trampas y caza la mayor parte del tiempo, pero no tanto para que necesite ayuda, imagino».
Regresó la mirada a Bast.
«Al menos nunca ha mencionado que necesita ayuda».
«¿Qué hay de ti?»,
preguntó Bast, dando su más encantadora sonrisa.
«¿Hay algo en los alrededores en lo que te puede echar una mano?».
Nettie sonrió a Bast comprensivamente. Fue solo una pequeña sonrisa, pero arrebató 10 años y medio mundo de preocupación de su cara, haciéndola prácticamente brillar con encanto.
No hay mucho que hacer, dijo disculpándose. Solo 3 cabras y el bebé.
¿Leña? No le tengo miedo a trabajar hasta sudar. Aparte, debe de ser difícil conseguirla con tu esposo fuera durante días, sonrió optimista.
Me temo que no tenemos dinero para pagar tu trabajo.
Solo quiero zanahorias.
Nettie lo observó por un minuto y después explotó de risa.
¿Zanahorias? Dijo frotando su rostro. ¿Cuántas zanahorias?
Tal vez 6, preguntó Vast, sin sonar muy seguro sobre su respuesta.
Ella volvió a reírse, agitando su cabeza un poco.
Está bien, puedes cortar algo de madera.
Apuntó al bloque de corte que se encontraba en la parte trasera de la casa.
Vendré por ti cuando hayas hecho lo equivalente a 6 zanahorias.
Bast empezó a trabajar con entusiasmo, y pronto el jardín se llenó del crujiente y saludable sonido de la madera cortada. El sol aún estaba brillando en el cielo, y después de unos minutos, Bast estaba cubierto de sudor. Despreocupado, se quitó la camisa y la colgó en la cerca más próxima del jardín. Había algo diferente en la manera en que cortaba la madera. Nada dramático. De hecho, cortaba la madera de la misma forma que cualquiera. Colocas el leño en vertical, balanceas el hacha, cortas la madera. No te da mucho espacio para improvisar. Pero aún así, había algo diferente en la manera en que él lo hacía. Cuando colocaba el leño en vertical, lo escrutaba detenidamente. Entonces se quedaba parado por un momento, perfectamente inmóvil. Y después venía el movimiento del hacha. Era un movimiento fluido. La colocación de sus pies, el papel que jugaban los largos músculos de sus brazos. Nada exagerado, sin hacer gala de habilidad. A pesar de eso, cuando alzaba el hacha y formaba un arco perfecto, lo hacía con gracia. El agudo crujir que hizo la madera al ser cortada, la forma repentina en que las mitades caían al suelo, lo hacía parecer de algún modo, bueno, elegante. Trabajó duro durante media hora. Pasado esto, Nettie salió de la casa cargando un vaso de agua y un puñado de gordas zanahorias que aún tenían pegadas algunas hojas.
Estoy segura de que tu trabajo vale por lo menos 6 zanahorias.
Bast tomó el vaso de agua, se tomó la mitad, se encorvó y vertió el resto sobre su cabeza. Se sacudió un poco y se puso en pie. Su rizada y oscura cabellera se pegó a su rostro.
¿Estás segura de que no hay otra cosa en la que necesites una mano? Preguntó él, con una sonrisa fácil en los labios.
Sus ojos eran oscuros y risueños, más azules que el cielo. Nettie sacudió su cabeza. Su cabello salía de la trenza, y cuando miró hacia abajo, los rizos sueltos cayeron sobre su rostro.
No se me ocurre otra cosa.
También soy hábil con la miel, dijo Bast,
dejando el hacha descansada sobre su hombro desnudo. Se quedó un poco desconcertada al escuchar esto, hasta que Bast señaló las colmenas de madera repartidas por el descuidado campo.
Oh,
dijo ella, como recordando un medio olvidado sueño.
Solía hacer velas y miel, pero perdimos unas cuantas colmenas en aquel frío invierno, 3 años atrás. Después otro a causa de las liendras. Luego llegó esa húmeda primavera, y 3 más se fueron al garete con la tiza, antes de darnos cuenta.
Nettie se encogió de hombros.
A principios de ese verano le vendimos una a los Hestley, para poder tener dinero para los impuestos.
Sacudió de nuevo su cabeza, como si hubiese estado soñando despierta. Se encogió de hombros y se giró para mirar a Bast.
¿Sabes algo sobre abejas?
Un poco, dijo Bast dulcemente. No son difíciles de manejar, solo necesitan paciencia y dulzura.
Blandió el hacha de forma natural y esa se quedó clavada en un tocón cercano.
Son como todo en realidad, solo necesitan saber que están a salvo.
Nettie observaba el campo, asintiendo de forma inconsciente a lo que Bast decía.
Solo quedan esas 2, suficientes para unas cuantas velas. Un poco de miel, no mucho. A decir verdad, difícilmente dará para una botella.
¡Oh, vamos!, dijo Bast gentilmente. Un poco de dulzura es todo lo que algunos de nosotros tenemos a veces. Siempre vale la pena, incluso si tenemos que esforzarnos un poco para conseguirlo.
Nettie se dio la vuelta para mirarlo.
Esta vez se encontró con sus ojos. No habló, pero tampoco apartó la mirada. Sus ojos eran como un libro abierto. Bast sonrió, gentil y paciente. Su voz era cálida y dulce como la miel. Extendió su mano.
«Ven conmigo. Tengo algo que mostrarte».
El sol comenzaba a ocultarse a través de los árboles en el occidente. Cuando Bast regresó al árbol del relámpago, estaba ligeramente cansado, cojeaba un poco y tenía el cabello sucio, pero parecía estar de muy buen humor. Había dos niños en la parte inferior de la colina, sentados en el itinolito y columpiando sus pies como si fuera un enorme banco de piedra. Bast no había tenido la oportunidad de sentarse cuando ellos vinieron juntos desde la colina. Era Wilk, un niño serio de 10 años, con cabello rubio enmarañado. A su lado estaba su hermana pequeña Pern, con la mitad de su edad y tres veces el tamaño de su boca. El niño inclinó la cabeza a Bast al llegar a la cima de la colina. Luego miró hacia abajo.
«¿Te lastimaste la mano?»
Bast se miró la mano y se sorprendió de ver unas pocas líneas oscuras de sangre goteando hacia el dorso. Sacó su pañuelo y lo embadurnó en ello.
«¿Qué ocurrió?»
le preguntó la pequeña Pern.
«Fui atacado por un oso»,
mintió con aire despreocupado. El niño asintió, sin mostrar indicación de si creía o no que era verdad.
«Necesito una adivinanza que deje perpleja a Tessa»,
dijo el chico.
«Una buena». «Hueles como el abuelo»,
dijo Pem, mientras se adelantaba para colocarse al lado de su hermano. Wilk la ignoró. Bast hizo lo mismo.
«Bien, necesito un favor. Te lo intercambiaré. Un favor por una adivinanza».
«Hueles como el abuelo cuando ha tomado su medicina. Pero tiene que ser una buena. Un verdadero desafío».
«Muéstrame algo que no haya sido visto antes y que nunca será visto de nuevo».
Dijo Wilk, pensativo.
«El abuelo dice que se siente mucho mejor con su medicina»,
dijo Pem, en un tono más alto, claramente irritada por ser ignorada.
«Pero mamá dice que no es medicina. Dice que él le da a la botella. Y abuelo dice que se siente mucho mejor así que es medicina. ¡Maldita sea!»
Miraba delante y atrás, entre Bast y Wilk, como si lo desafiara a regañarla. Ninguno de ellos lo hizo. Ella pareció un poco decepcionada.
«Ese es bueno»,
admitió Wilk al fin.
«¿Cuál es la respuesta?»
Bast sonrió lentamente.
«¿Por qué cosa me lo intercambiarías?»
Wilk ladeó su cabeza.
«Ya lo dije, un favor».
«Te intercambié la adivinanza por un favor», dijo Bast con facilidad. «Pero ahora me estás pidiendo la respuesta».
Wilk pareció confuso por medio momento. Entonces su cara se puso colorada de enfado. Respiró profundamente, como si fuera a gritar. Entonces pareció pensárselo mejor y bajó la colina como un huracán, dando fuertes pisotones. Su hermana le vio marchar. Entonces se giró hacia Bast.
«Tu camisa está rasgada»,
dijo con desaprobación.
«Y tienes manchas de hierba en tus pantalones. Tu mamá va a darte una paliza».
«No va a hacerlo», dijo Bast con suficiencia, «porque soy adulto y puedo hacer lo que quiera con mis pantalones. Podría prenderles fuego y no me metería en ningún problema».
La pequeña niña le miró con latente envidia. Wilk volvió a subir la colina dando pisotones.
«Bien»,
dijo hoscamente.
«Mi favor primero», dijo Bast.
Le alcanzó al chico una botellita con un corcho en el extremo.
«Necesito que llenes esto con agua que haya sido cogida en mitad del aire».
«¿Qué?»
«Agua que cae de forma natural. No puedes extraerla de un barril o un arroyo. Tienes que atraparla mientras aún está en el aire».
«El agua cae de un surtidor cuando la bombeas»,
dijo Wilk, sin ninguna esperanza auténtica en su voz.
«Agua que cae de forma natural»,
dijo Bast de nuevo, haciendo énfasis en la última palabra.
«No es buena si alguien simplemente se pone de pie sobre una silla y la vierte desde un cubo».
«¿Para qué la necesitas?»,
preguntó Pem, con su vocecilla aguda.
«¿Qué me intercambiarías por la respuesta a esa pregunta?»,
dijo Bast. La niñita se puso pálida y se pasó la palma de una mano de un lado a otro de la boca.
«Podría no llover durante días».
Pam dio un suspiro borrascoso.
«No tiene por qué ser de lluvia»,
dijo su hermana, su voz resumando con descendencia.
«Podría simplemente ir a la cascada en la pequeña ladera y llenar la botella allí».
Will parpadeó. Bast le sonrió a ella.
«Eres una chica lista».
Ella puso los ojos en blanco.
«Todos dicen eso».
Bast sacó algo de su bolsillo y lo sostuvo. Era una verde cáscara de maíz enrollada alrededor de un pedazo de panal pegajoso. Los ojos de la niña se iluminaron al verlo.
«También necesito 21 bellotas perfectas, sin agujeros, con todos sus sombreritos intactos. Si las recolectas para mí por la zona de la cascada, te daré esto».
Ella asintió con entusiasmo. Entonces ambos apresuraron colina abajo. Bast volvió a la charca que estaba donde el amplio sauce y tomó otro baño. No era su hora de baño habitual, así que no había pájaros esperando, y como resultado el baño era más un hecho que otra cosa. Rápidamente se limpió de sudor y miel y empapó un poco su ropa también, frotando para deshacerse de las manchas de hierba y el olor a whisky. El agua fría hacía escocer un poco los cortes en sus nudillos, pero no eran nada serio y mejorarían bien por su cuenta. Desnudo y goteando, salió de la charca y encontró una roca oscura, caliente, por el largo día de sol. Extendió su ropa sobre ella y la dejó secar mientras se sacudía el pelo y se quitaba el agua de los brazos y pecho con sus manos. Entonces hizo el camino de vuelta al árbol del relámpago, recogió un fragmento de hierba para masticar y casi inmediatamente se quedó dormido bajo la dorada luz vespertina.